Esta es la segunda parte del sermón titulado El nacimiento de Jesucristo número 1. Bueno, voy a hacer un anuncio publicitario. Revise el libro Una armonía de los evangelios, la vida de Jesucristo. Este lo lleva a través de todo esto paso a paso y va coordinado con el calendario hebreo calculado y el calendario romano, y tiene mucha información que le ayudará a entender. Ok, continuemos ahora con el registro, con María y lo que pasó. ¿Y cómo tenemos estas conversaciones directas? Esto significa que, contrario al modo como el mundo ve las cosas, que aquellos en aquel tiempo eran una parranda de analfabetas que iban por ahí vistiendo costales, así es como lo muestran. Pero no, ellos lo escribieron. Así que Zacarías tuvo que escribir todo esto. ¿Y qué de María? Esto es aún más interesante. Entonces volvamos a Lucas, vamos a retomar donde quedamos en el verso 26. Lucas capítulo 1, en el verso 26, dice así: Y en el sexto mes de su embarazo, esto es el embarazo de Elizabeth, y no es el sexto mes del año. Dice, y en el sexto mes de su embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre cuyo nombre era José, del linaje de David, y el nombre de la virgen era María. En el griego es Mariam. Sigamos leyendo, verso 28. Y después de venir a ella, el ángel dijo: Saludos, tú que eres altamente favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Esta es una introducción tremenda, y aquí ella está sola. María tenía que ser joven. ¿Cuántos años cree que tenía? Tal vez entre, no sé, 18 a 20 años. Tal vez algo en ese rango. Sigamos leyendo, verso 29. Pero cuando ella lo vio, estuvo grandemente perpleja con su mensaje. Claro, se preguntaba qué estaba haciendo el ángel allí. Leamos. Y estuvo considerando qué tipo de saludo podía ser este. Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia con Dios, y he aquí. Veamos cómo Dios hace las cosas. Él muchas veces hace cosas que son imposibles. ¿Por qué? Para mostrar que son de Dios. ¿Hizo eso con Abraham y Sara? Sí. Y él lo está haciendo aquí. Leamos. Podemos concluir que todo lo que tiene que ver con el nacimiento del Mesías por venir, Jesucristo, fue manejado por Gabriel y fueron hechas cosas imposibles para mostrar que esto fue hecho por la mano de Dios. Sigamos, verso 31. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios con nosotros, esto es Dios en la carne. Sigamos leyendo. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Y puede enlazar esto con Isaías 9:6, así que este es un cumplimiento de esa profecía. Cuando Dios hace algo, Él comienza en un lugar, lo cual hace, y lo termina en otro lugar, lo cual Él hace. Y algunas veces hay cientos de años de por medio. La profecía de que una virgen concebirá fue en el 800 antes de Cristo. Sigamos leyendo, verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto, ya que no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y el ángel respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto significa que viene directamente de Dios el Padre. Sigamos leyendo. Y por esta razón, el santo siendo engendrado en ti será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Cuál fue la primera profecía de la venida del Mesías? Génesis 3:15. Justo después del pecado de Adán y Eva. Y aquí estamos, 4000 años después. Dios planeó esto en las eras antes que hubiera tiempo como lo conocemos en la tierra. Él hizo al hombre y a la mujer, a la imagen de Dios. ¿Por qué lo hizo de este modo? De modo que él podría venir como un hombre. Y ese es el profeta de Deuteronomio 18. Y a propósito, un comentario. El profeta de Deuteronomio 18 no es Gerald Flurry. Ok, entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Cuando Dios habló con Moisés y Moisés quería ver la gloria de Dios, ¿qué le dijo Dios? Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Entonces él le dijo, te dejaré ver mi espalda. Y fue tan solo un flash, algo muy rápido. ¿Qué tuvo que hacer Dios de modo que esta concepción en María podría tener lugar? Esto es algo tremendo que Dios hizo. ¿Qué se le ha pedido a usted que renuncie por obediencia a Dios? ¿Algo que sea bien importante para usted? Tal vez le costó su trabajo o algo más que fue muy difícil. Se nos dijo como seres humanos que delante de Dios debemos ser humildes. No podemos ser arrogantes e inflados en vanidad. ¿Y quién fue el más humilde de todos? Jesucristo. ¿Y qué tuvo que hacer él? Bien, primero que todo, tuvo que tener confianza completa en el Padre. Lo que Jesús tuvo que hacer fue llegar a ser un puntico de vida. Esto también fue escrito. Dios es un Dios de pacto y él lo ha escrito. Y hubo muchas profecías escritas concernientes a Cristo. Ponga aquí su marca. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 4. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 4. Dice así. Porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. ¿Por qué? Sí, ellos recibían perdón, pero ese perdón era para el templo. Pero perdonar pecados, allí tiene que haber algo más grande del que ha pecado para perdonar aquel pecado. ¿Es un toro o un macho cabrío menor que un ser humano? Sí, por supuesto. Por tanto, eso no puede perdonar el pecado humano. Sigamos leyendo, verso 5. Por esta razón, cuando él entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo. Y recuerde, está hablando Cristo. He aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro. Y esto muestra que en el cielo, cuando Gabriel fue a Daniel para decirle acerca de la venida de Cristo, él le dijo en Daniel 10:21, pero yo te mostraré aquello que está escrito en la escritura de verdad. Entonces, ¿dónde está esa escritura o libro de verdad? Está en el cielo. Entonces esto fue escrito en el cielo. Dios el Padre y Jesucristo tenían un pacto existente entre ellos, y aquel pacto fue este. Porque Él creó a la humanidad y la humanidad pecó, Cristo llegaría a ser el sacrificio por ellos. Pero Él tenía que ser de valor mayor que todos los seres humanos. Entonces Dios tuvo que llegar a ser un hombre. Sigamos leyendo, verso 7. He aquí, yo vengo como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En el dicho arriba, Él dijo, sacrificio y ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado, los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley sacerdotal, no deseaste ni te deleitaste. Entonces Él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto. Y en el verso 5, ¿qué es lo que dice? Dice tú, refiriéndose al Padre, tú has preparado un cuerpo para mí. ¿Y cómo preparó Dios ese cuerpo? Muchos teólogos especulan sobre cómo Dios vino en la carne. Algunos dicen que Jesús era un hombre y Cristo desde el cielo lo poseyó. Y así es como fue. Que Dios mismo no murió en verdad, sino tan solo el hombre, un tal Jesús. Eso es llamado docetismo. Otros no creen en absoluto en Cristo. Pero Filipenses 3, vayamos ahora ya. Muestra lo que Él tuvo que hacer y muestra la gran humildad de Dios. Vayamos primero a Filipenses 2. Sí, Filipenses capítulo 2 y leamos en el verso 5. Filipenses capítulo 2, en el verso 5 dice así. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Así que eso es lo que debemos desarrollar. Este es el carácter y las cosas por las que vamos. Sigamos leyendo, verso 6. Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Y recuerde que Juan 1:1 nos dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero sigamos leyendo acá. Dice, verso 7, sino se vació a sí mismo. Esta es una declaración tremenda. Aquí, Él es un ser espiritual. Y no puede morir como un ser espiritual, entonces Él se vació a sí mismo para llegar a ser un puntico de vida, de modo que Él podría ser engendrado en el vientre de la Virgen María. Él rindió todo para llegar a ser el sacrificio por los pecados de la humanidad. ¿No diría que este es un sacrificio más grande que todos los animales del mundo? Sí, por supuesto. Sigamos leyendo. Y fue hecho en la semejanza de hombres. En el griego dice homoiomati. Es la semejanza exacta. Entonces, él tenía la herencia del Padre combinado con el óvulo y genes de María. María tenía la naturaleza humana, aunque ella era recta. Y no hay tal cosa que dicen los católicos de la Inmaculada Concepción. Eso es un sinsentido pagano. Para que Jesús fuera tentado, en toda forma como nosotros, Él tuvo que tener la naturaleza humana. De otro modo, todas las tentaciones habrían sido nada. Si era imposible para Él pecar, eso no habría sido nada. ¿Y cómo podría Él ser tentado? Si usted supiera que algo fuera imposible, se sentaría y se reiría. Pero él tuvo que recibir la naturaleza humana. ¿Y cómo llama Pablo a esa naturaleza humana? La ley de pecado y muerte. ¿Estaba Jesús sujeto a la muerte? Sí, por supuesto. Él tuvo que llevar esto dentro de él y nunca pecar. Piense en eso. Entonces, su tarea fue fantástica, magnífica. Es por eso que su sacrificio cubre los pecados de todo el mundo. ¿No muestra esto el amor de Dios en la más grande demostración de humildad de Dios? Sí. Sigamos leyendo aquí. Y tomó la forma de un siervo, y habiéndose encontrado en la forma de hombre. ¿Y cuál es la forma de hombre? El comer, respirar, dormir, cansarse, etc. Leamos. Se humilló a sí mismo. Y no solo para llegar a ser un hombre, sino apuntando lo que iba a ser su muerte. Leámoslo. Y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Y no hay forma más tortuosa de morir que esa. Ve ahora por qué esto está escrito para nosotros. Pero preguntémonos, ¿qué sabía María? ¿Qué sabía Elizabeth? Desde que estas cosas tuvieron lugar, volvamos ahora a Lucas capítulo 1. Continuemos donde dejamos, en Lucas capítulo 1, y vamos a leer en el verso 35. Lucas capítulo 1, y leemos aquí en el verso 35, dice así. Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Aquí lo dice claramente, y el poder del Altísimo, refiriéndose al Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esta razón, el Santo, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué lo traduje como siendo engendrado? Porque esa es la forma que se lee en el griego. Es verbo en tiempo pasivo que está siendo hecho. En tiempo presente está siendo hecho. Justo mientras el ángel estaba hablando, eso estaba ocurriendo. Un comentario adicional. Este verso también muestra que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo fuera una persona y el Espíritu Santo impregnara a María, entonces el Espíritu Santo habría sido el Padre de Jesús. Pero el poder del Altísimo es un aspecto, un atributo del poder de Dios. El Altísimo no es el Espíritu Santo, el Altísimo es el Padre. Sigamos leyendo. Por esta razón, el Santo siendo engendrado en ti será llamado el Hijo de Dios. Ahora, he aquí, Elizabeth tu parienta también ha concebido un hijo en su edad vieja, y este es el sexto mes para ella, quien era llamada estéril, porque con Dios nada será imposible. Vean las cosas imposibles hechas todo el camino hasta aquí y cronometradas por las cosas que Dios colocó en movimiento, todas las profecías y el calendario santo de Dios, para ser hecho específicamente en el tiempo que Dios quería. Y leamos y veamos lo que dijo María y lo que dijo Elizabeth, y piense en que esto tuvo que ser escrito de modo que lo podríamos tener nosotros hoy. Sigamos leyendo en el verso 38. Y el ángel partió de ella, y María se levantó en aquellos días y fue con apuro hacia la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aquí entonces está Elizabeth con 6 meses de embarazo. Sigamos leyendo, verso 41. Ahora, sucedió que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé brincó en su vientre. El bebé brincó en su vientre. Esto es vida humana, porque la vida humana es desde la concepción. ¿Por qué? Se sabe que en el instante de la concepción, Con la simiente del padre en el óvulo de la madre, hay un flash instantáneo de 480.000 voltios. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Esto debe ser el espíritu de hombre dado a la nueva concepción. ¿Y cuál es la verdad del asunto? Sin importar de cómo una mujer llegue a estar embarazada, en la concepción Dios envía el espíritu de hombre. ¿Por qué? Porque sin el espíritu, el cuerpo está muerto. ¿Y qué pasa cuando esa concepción tiene lugar? Inmediatamente hay desarrollo de una nueva vida. Entonces aquí estamos, en el sexto mes de Elizabeth, del embarazo de Elizabeth, y el bebé está completamente desarrollado, solo que está pequeño. Sigamos leyendo. Y Elizabeth fue llena con el Espíritu Santo. ¿Cree usted que en la casa de Zacarías el sacerdote, que ellos tendrían rollos de copias de los rollos del templo, de modo que podrían estudiar y preparar su trabajo? ¿De modo que podrían conocer la palabra de Dios? Ellos hablaban de las cosas que están en la palabra de Dios, entonces debían tener esto para saber. Sigamos leyendo, verso 42. Y ella, esto es Elizabeth, gritó con una gran voz y dijo: Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Los católicos repiten este mantra mientras cogen sus rosarios. Eso no tiene significado, pero eso es lo que dijo María. Eso tuvo que ser inspirado por Dios, dado a ella en aquel momento para lo que estaba pasando. Pero algo de esto indica que ella también sabía algunas de estas cosas anticipadamente. ¿Qué cree usted que ella estuvo pensando de esto durante 6 meses hasta este punto? Cuando el mensaje del ángel a Zacarías para Elizabeth era que ella daría a luz un hijo y que él va a ir delante del Señor para preparar su camino. Imagine lo que ella pensaría. Quiero decir, esto es algo grande, algo tremendo. ¿Cree usted que algo tan tremendo como esto sería desconocido para ellas? No, eso les fue revelado, les fue dicho. Sigamos leyendo, verso 43. Pero, ¿por qué está pasándome esto a mí, que la madre de mi Señor debería venir a mí? ¿Se da cuenta? Elizabeth sabía. Ella dijo, la madre de mi Señor. Sigamos leyendo, verso 44. Porque, he aquí, tan pronto como el sonido de tu saludo alcanzó mis oídos, el bebé en mi vientre brincó de júbilo, felicidad y gozo. Imagino que él tan solo se movía y batía sus brazos. Ella sabía que algo pasaba. Para nosotros, todos los hombres nunca sabremos cómo es eso, pero esa es la manera en que es. Lo más cercano que podemos llegar como padres es cuando su esposa tiene una barriga grande y el bebé patea, y usted puede poner su mano en el vientre y sentir el golpe del bebé. Y puede poner su oído allí y escuchar por un momento. Hoy tenemos ultrasonidos. Y hay un comercial, una propaganda en televisión que es muy interesante, donde hay una pareja y les están haciendo un ultrasonido. Y de pronto se ven dos bebés. ¡Oh, sorpresa! El bebé en el vientre reconoce la voz de la madre. Puede responder a los sonidos, puede escuchar música y practica el chupar su pulgar. Eso es todo lo que sabe un bebé cuando nace. Pero eso es lo que necesita saber. Sigamos leyendo. Verso 45. Y bendita es ella que ha creído, porque habrá un cumplimiento de las cosas habladas a ella de parte del Señor. Wow. Y ahora, aquí está la respuesta de María. Leámoslo con atención. Entonces María dijo: Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se ha regocijado en Dios, mi Salvador. Piensa en esto. Ella fue inspirada a saber que el bebé en su vientre, cuando llegara a ser un hombre, sería su Salvador. Es asombroso. Sigamos leyendo, verso 48. Porque él ha mirado el estado humilde de su sierva, porque he aquí, de ahora en adelante todas las generaciones me contarán como bendita. Ella fue inspirada a decir eso. ¿Y cómo fue eso registrado? María y Elizabeth se debieron haber sentado y escrito esto, después que habían sido inspiradas a hablarlo. ¿Qué más podemos concluir? Ellas no tenían grabadoras o teléfonos, pero esto es realmente asombroso. Sigamos, verso 49. Porque el Poderoso me ha hecho grandes cosas, y santo es su nombre, y su misericordia es hacia aquellos que le temen, de generación en generación. Generaciones en el futuro y generaciones que están en el pasado a través de la segunda resurrección. Esto es algo asombroso pasando entre dos mujeres. Así que todos los hombres, deje que esto los humille. Sigamos leyendo, verso 51. Él ha obrado fuerza con su brazo, ha dispersado el altivo en la imaginación de sus corazones, ha derribado gobernantes desde tronos y ha exaltado al humilde, ha llenado al hambriento con cosas buenas y al rico ha enviado lejos vacío, ha ayudado a su siervo Israel al recordar su misericordia, exactamente como habló a nuestros padres, a Abraham y a su semilla por siempre. Piense en esto, es tremendo. Es por eso que Isaac le nació a Sara. Abraham era de 100 años y Sara de 90. Nuevamente, todo lo relacionado a la venida del Mesías, a Jesucristo, en la carne, tiene cosas imposibles que solo Dios puede hacer para que pasen. Sigamos leyendo, verso 56. Y María vivió con ella como 3 meses y volvió a su casa. ¿Y de qué cree que hablaban ellas? ¿Cree que se sentaban en esa casa por 3 meses y tan solo se miraba la una a la otra? No, ellas hablaban de esto. Elizabeth hablaría del ángel que fue a Zacarías y cómo él llegó a la casa y lo que tuvo que decirle. Oh, tenemos que hacer que esto pase. ¿De qué habla? Usted es un hombre viejo. Él tuvo que escribirlo porque no podía hablar. Y ellos se unen y a sus 70 años ella queda embarazada. Ella pensó, tengo una mala reputación en la comunidad porque nunca he tenido un hijo. Pero escuche esto, María, quien nunca estuvo con un hombre, y José de hecho estaba dispuesto a separarse de ella en silencio. Dios tuvo que enviar un ángel para decirle que ella está embarazada a través del poder de Dios, el Espíritu Santo, y que quien va a nacer va a ser el Hijo de Dios, Emmanuel. Entonces, imagínenselas hablando de todo esto. No tenemos ninguna de esas conversaciones registradas, pero estoy seguro que hubo bastante conversación, oración, acción de gracias y cuidado, siendo cuidadosas la una con la otra. Piense en lo que Dios confió a estas dos mujeres, los dos nacimientos más importantes de toda la Biblia. Veamos lo que Zacarías sabía en verdad y lo que pasó. Sigamos leyendo, verso 57. Ahora, el tiempo en que Elizabeth debía dar a luz fue cumplido, y ella dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había magnificado su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. No tenían teléfonos como hoy, pero piense en toda la conversación durante todos los 9 meses de su embarazo y todas las conversaciones entre los sacerdotes y sus esposas. Sigamos, verso 59. Y aconteció en el octavo día que ellos vinieron a circuncidar al niñito, y ellos lo llamaban Zacarías, según el nombre de su padre. Entonces su madre respondió y dijo, no, sino que será llamado Juan. Entonces aquí tiene a todos los parientes para esta fiesta de circuncisión, y estaban discutiendo sobre cómo llamarlo, y Zacarías no podía aún hablar. Sigamos, verso 61. Y ellos le dijeron, no hay nadie entre tus parientes quien sea llamado por ese nombre. Entonces hicieron señas a su padre respecto a cómo deseaba que fuera llamado, y después de señalar por una tableta de escribir, él escribió diciendo. Piensen en esto, ellos tenían tabletas también. Y así es como tenemos todo lo que tenemos aquí. Leamos. Juan es su nombre. Y todos ellos se asombraron. Entonces su boca fue abierta de inmediato y su lengua fue suelta. Y él habló alabando a Dios. Y temor vino sobre todos aquellos quienes vivían a su alrededor. Y en toda la región montañosa de Judea se hablaba sobre todas estas cosas. Y todos quienes oyeron estas cosas las pusieron en sus corazones diciendo, ¿qué será entonces este niñito? Y la mano del Señor estaba con él. Y note cómo Dios lo inspiró a hablar y todo lo que sería Juan el Bautista. Leámoslo, verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno con el Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y ha obrado redención para su pueblo, y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David, exactamente como lo habló por la boca de sus santos profetas desde que el mundo empezó. Y eso va atrás a Génesis 3:15. Sigamos, verso 71. Salvación de nuestros enemigos. ¿Y quién es el más grande enemigo nuestro? Satanás, el diablo. Así que anuncia salvación de él. Sigamos leyendo. Y de la mano de todos aquellos que nos odian, para cumplir la promesa de misericordia hecha a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que juró a Abraham, nuestro padre. Si se da cuenta, Elizabeth, María y ahora Zacarías hablaron de Abraham, nuestro padre. Ellos debieron haber entendido las cosas por las que pasó Abraham y cómo esto está siendo cumplido en sus vidas. Algo asombroso en verdad, porque aquí estamos más de 1900 años después y podemos leer lo mismo que ellos pensaban y escribieron. Sigamos leyendo, verso 75. Caminando en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Y tú, niñito, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante de la cara del Señor para preparar sus caminos, tal como lo dicen las profecías. Sigamos leyendo, verso 77. Para dar el conocimiento de salvación a su pueblo, mediante la remisión de sus pecados, a través de las profundas compasiones internas de nuestro Dios, en las cuales la aurora desde lo alto nos ha visitado, para brillar sobre aquellos que están sentados en oscuridad y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies hacia el camino de paz. Verso 80 ahora. Y el niñito creció y fue fortalecido en espíritu y estuvo en el lugar desolado hasta el día de su aparición a Israel. Entonces vamos a ver que Elizabeth y María guardaron esas cosas en sus corazones. Y estoy seguro que Dios les dio recuerdo casi perfecto de todo lo que pasó. Esto es algo asombroso. Y ahora, mientras enfrentamos la época mundana de la Navidad, sabemos la verdad que la Biblia nos dice en gran detalle.